COPE Canarias.
Estar informado.
Está controlado el incendio que desde el lunes ha arrasado con 81 hectáreas de terreno entre los municipios del Tanque y Santiago del Teide, en Tenerife. Lo miramos con un poco más de tranquilidad que estos últimos días. Aún así hay que mantener la prudencia, lo confirmaba la presidenta insular del Cabildo de Tenerife, Rosa Dami.
El incendio del Tanque ya está bajo control. El incendio que comenzó ayer sobre las 2 de la tarde en los partidos de Franqui y que ha quemado unas 70 hectáreas de matorral ya se encuentra bajo control. Es importante destacar la magnitud del operativo que hemos puesto en marcha. No solamente operativo de las brigadas forestales en tierra, con la coordinación con otras administraciones, Ministerio, Gobierno de Canarias, sino también el operativo aéreo con más de 8 medios aéreos.
Controlado pero no extinguido. Aún así, los efectivos de emergencia siguen trabajando en el terreno para extinguirlo y refrescar la zona lo más rápidamente posible. No hay que bajar la guardia, seguimos en alerta por riesgo de incendio forestal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Rosa Dávila, además, señalaba que siguen trabajando para evitar reactivaciones.
Que no podemos bajar la guardia cuando llegan las altas temperaturas. Cualquier descuido puede terminar en un incendio y, sobre todo, y muy importante, sí pedirle la máxima colaboración a la ciudadanía.
En el plano medioambiental, en el plano humanitario, anoche llegó una nueva embarcación, un nuevo cayuco a la Isla del Hierro, el Muelle de la Restinga, con 33 personas a bordo. Todos eran varones y en buen estado de salud, entre ellos también había un menor de edad. Se suma también a la patera rescatada este martes en Lanzarote, con 38 personas a bordo. Una de las personas de la tripulación era una mujer que no tenía piernas, lo detallaba José Antonio Rodríguez Verona, responsable de atención de primera respuesta de Cruz Roja en Canarias.
Tenía la patología de diversidad funcional sin extremidades inferiores y fue atendida como todos los demás que llegan con vulnerabilidades en este tipo de embarcaciones. La asistimos de antemano para garantizar su buen estado de salud al llegar a la ubicación y posteriormente pues fue trasladada al CATE y siguiendo el procedimiento de todas las demás personas dado que se encontraba con buen estado de salud.
Cerda, escuchas mediodía en COPE Canarias a la 1:51 de la tarde. Enseguida te cuento la previsión meteorológica para las próximas.
Tu mejor versión no necesita alcohol. Cuídate hoy. Elige claridad. Elige bienestar. Disfruta cada momento con lucidez y responsabilidad. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Finalizamos este miércoles con el episodio caluroso que ha estado con nosotros estos días. Lo más significativo hoy va a ser una bajada en los termómetros. Valores máximos que rondarán los 24 grados y algo más de 32. Las temperaturas más altas, de nuevo, las medianías del sur y oeste de Gran Canaria o en el sureste de Fuerteventura. En el cielo veremos algunas nubes, sobre todo de tipo bajo, por el norte de las islas más montañosas, así como la zona costera del norte y oeste de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Ojo, porque hay dificultades en la visibilidad en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte. Mucha precaución y prevención si llegas hoy allí o si sales de vacaciones desde ese aeropuerto, porque durante la mañana se han registrado 13 vuelos desviados al aeropuerto de Tenerife Sur y Gran Canaria, además de 4 cancelaciones.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Celebramos el Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos. En Canarias ya son más de 3.000 mujeres prostituidas víctimas de la trata en el sector sexual. Un minuto y te cuento.
Cuídate hoy. Come sano. Alimenta tu cuerpo de forma saludable con lo que se merece. Una dieta variada, equilibrada y responsable. Comiendo bien, vivirás mejor. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Minutos de la tarde, hoy es el Día Internacional por la lucha contra la trata de personas. En España, en el último año, se localizaron 1.794 personas afectadas por la trata en el ámbito sexual. En Canarias, según datos de la Asociación Médicos del Mundo, hay más de 3.000 mujeres prostituidas víctimas de la trata de personas. Un dato escalofriante de la vejación del trato a la mujer en una sociedad avanzada, civilizada, democrática e integradora, pero de este agujero hay salida. Hay proyectos como el denominado Daniela Oblatas para la integración de estas víctimas en una nueva vida. María Flores es una trabajadora social del programa que comparte el día a día con las víctimas de este tipo de problema. Nos detalla principalmente el perfil de las víctimas que se localizan en Canarias.
Bueno, si nos fijamos en las memorias del programa Daniela del año pasado, de todas las atenciones que recibimos, al menos el 23% eran identificadas como víctimas de trata, mayormente, y como comentaste, de Latinoamérica, pero en concreto de Colombia y Venezuela, en situación administrativa irregular, con todos los problemas que conlleva esto, ¿no? Y mayormente madres solteras, pues a base de engaños y sobre todo con el tema de los entornos digitales y virtuales, con una mayor facilidad de lo que suponía antes de 2019, antes de la COVID.
Principalmente las víctimas de trata de personas en el ámbito de la prostitución vienen traídas a Canarias por mafias que les explotan y les sacan un rédito económico. Nos comenta María Flores que les traen engañadas con la falsa esperanza de una vida mejor y promesas que nunca se cumplen.
Sí, por supuesto. A ver, hablamos de países que mayormente viven una situación de pobreza, problemas políticos, bélicos, incluso también, ¿por qué no?, de cambio climático, y buscan salir de sus lugares de origen para acabar en un lugar mejor. Al final, con temas de coacciones, engaños, terminan en un sitio, no para con la meta con la que buscaban en un principio.
Y una vez metidas en la red, es muy complicado salir, precisamente por lo que te comento. Las mafias vigilan al máximo todos sus movimientos y les amenazan si se atreven a denunciar y cambiar su situación.
Claro, y no solamente el miedo que les meten las propias mafias, de que a lo mejor no pueden salir a la calle porque les puede ocurrir algo, o les engañan con situaciones que ocurren en Gran Canaria, por ejemplo, sino también hablamos de que, como comenté, muchas tienen una situación administrativa irregular, con lo que supone una deportación, ¿no? El hecho de tú denunciar, pues se cohiben aún más, pues en un estado lamentable, muchas de ellas llegan también disociadas. Entonces, cuando te cuentan su relato, parece que ellas no lo están viviendo y no lo comprenden. Con esto, quiero decir que necesitan un apoyo interdisciplinar e integral por parte de la trabajadora social, la psicóloga, la educativa, la orientadora laboral.
Aún así, hay salida. María Flores, esta trabajadora social, brinda las claves para poder salir de la situación, para denunciar la esclavitud a la que están sometidas. Además, desde el programa también realizan un papel de vigilancia en muchos de los pisos que tienen localizados, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura.
Pueden ser de esas formas, por iniciativa de ellas mismas, por derivación por parte de administraciones públicas, como lo que es la UCREIS, la MUM, de la Guardia Civil, o también por trabajo de calle que nosotros realizamos en Gran Canaria y en Fuerteventura. Contactamos con ellas, estamos en los pisos de prostitución, contamos todos los servicios que tenemos, que es un tenemos servicio interdisciplinar, y ellas luego acuden a nuestras oficinas. Parece fácil, ¿no?, tal y como lo cuento, pero es un proceso y un seguimiento.
58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues con todo lo que te interesa la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de los acusados. Irá a juicio acusado de un delito de revelación de secretos. El fiscal recurrió el auto del juez instructor, pero el Supremo ha rechazado el recurso. El imperio de la ley se aplica a todos sin excepciones. Nadie está exento de cumplir la ley, aunque los secretos revelados afecten a un ciudadano investigado por un delito. Esta supuesta excepción que algunos reclaman para García Ortiz sería gravísima. Un fiscal general del Estado no puede actuar contra derecho ni servir a otros intereses que no sean los propios de la justicia. García Ortiz manejó información privilegiada, la usó y borró pruebas de manera intencionada. Sabía a qué se enfrentaba y lo hizo. Y lo hizo en calidad de la alta magistratura del Estado que ocupa, contraviniendo un mandato que le obliga a actuar con imparcialidad. Durante 8 meses García Ortiz se ha aferrado al cargo y no le ha importado usarlo como escudo protector. Se ha negado a dimitir sin importarle el descrédito institucional de una magistratura que debe defender la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. Mientras tanto, el gobierno, como ha hecho desde el primer momento, le seguirá apoyando. Flaco favor le hace a la Fiscalía, a su credibilidad y a la independencia que le es propia.